¿Recuerdas, para los que están casados, recuerdan quiénes fueron los testigos de su boda? ¿A quiénes le pediste? ¿Te acuerdas? Uno de los requisitos para realizar una boda, ¿verdad? Te dijeron, era que llevaras testigos. Y precisamente, para realizar una boda civil, los testigos son importantes. No es lo mismo los testigos que las damas o los testigos que pues, los best men o los damos de honor. No es lo mismo. Y menciono esto porque la figura de los testigos en una boda no se trata solo de invitar al que te caiga bien o invitar a un amigo o alguien muy cercano a ti. No se trata de esto. La figura del testigo en una boda es importante porque estas personas dan fe que los contrayentes no tienen algún impedimento para casarse, que lo hacen libre y voluntariamente. ¿Sabías que los testigos podrían ser acreedores de una sanción legal si dan un falso testimonio, es decir, perjurio? Que ellos pudieran ser culpables, hallados culpables y sancionados. De hecho, los testigos lo que están haciendo también es decir que los que están contrayendo nupcias sí se casaron. Sí se casaron. Por eso, los testigos no son más importantes que los novios, pero sí son importantes. Ahora, pensando en esto, nosotros como creyentes podemos ser considerados también testigos. Testigos de un evento de importancia trascendental, como es la Navidad. Ciertamente, ninguno de nosotros estuvo presente en los eventos del nacimiento de Jesucristo. ¿Pero por qué testigos? Bueno, porque nosotros podemos ser llamados testigos a causa de la revelación que Dios nos ha dejado en su palabra acerca de este evento tan importante para la humanidad, el nacimiento de Jesucristo. Los testigos de la Navidad no son más importantes que el motivo central de la historia, Jesucristo, pero Dios quiso que esta maravillosa historia sea contada a través del testimonio de su pueblo. Ahora una pregunta, ¿estamos dando un testimonio fiel de la Navidad? ¿Estamos dando un testimonio fidedigno? Hermanos, cuando nos acercamos a la Escritura, para conocer los eventos del nacimiento de Jesucristo, vemos que Dios escogió a personas muy diferentes para que sean testigos directos de este evento tan maravilloso. Hombres y mujeres de diferentes edades, hombres y mujeres de diferentes oficios. Por eso nuestra serie de sermones de diciembre la basamos en el Evangelio de Lucas y la llamamos Testigos de la Navidad. Porque en esta serie estaremos conociendo la historia de la Navidad, que son las buenas noticias del nacimiento del Mesías Salvador a través del testimonio de algunos testigos de la Navidad. Algunos testigos que Lucas registró. Hoy aprenderemos a través del testimonio de Zacarías, como ya leímos hace un momento. Y a través de su testimonio en el capítulo 1 aprenderemos que somos testigos que el Dios del pacto cumple sus promesas. Somos testigos que el Dios del pacto cumple sus promesas. Y hermanos, como testigos fieles de la Navidad, tenemos cuando menos en este primer capítulo 3 evidencias de nuestro Dios como un Dios fiel a su pacto. 3 evidencias. Y vamos a ver en el capítulo 1, en esta porción del 5 al 25, estas 3 evidencias para ser testigos fieles y contar acerca de la Navidad, según el testimonio fiel de nuestro Dios. Dice esta primera evidencia, que Dios preserva la comunión con su pueblo. El Evangelio de Lucas lleva el nombre de su autor. Por las evidencias bíblicas sabemos que Lucas fue acompañante de los viajes misioneros de Pablo. También sabemos que fue de oficio médico. Bueno, así lo registra el apóstol Pablo también en una de sus cartas, Colosenses 4. Y según la tradición, Lucas es originario de Antioquía en Siria. Esto según la tradición. Pero si hay algo que nosotros podemos asegurar acerca de Lucas, es que él tenía un profundo deseo de llevar el evangelio a los gentiles, es decir, los que no eran judíos. Y este profundo deseo Esta profunda preocupación le llevó a escribir dos libros. Precisamente uno es el Evangelio de Lucas y otro es el libro de los Hechos. Tú puedes leer al inicio que le escribió una persona llamada Teófilo. Pero cuando lees todo el libro te das cuenta que en la mente de Lucas el lector ideal no solamente era una persona. El lector ideal también eran todas aquellas personas gentiles que necesitaban escuchar el Evangelio. Por eso al inicio de Lucas leemos lo siguiente. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En su evangelio, Lucas da testimonio que realizó una labor seria y ardua de recopilación que incluyó testimonios directos de personas que estuvieron presentes en la vida de Jesucristo. Una información que obtuvo de esta ardua investigación fue precisamente la historia de ese matrimonio, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y es el que registra. Y aquí una primera enseñanza que obtenemos de este testimonio es que Dios preserva la comunión con su pueblo. Dios mantiene la comunión con su pueblo. Fíjate qué dicen los versículos del 5 al 10. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Acontecía que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera a la hora del incienso, estaba orando. Bueno, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas nos deja ver los elementos del pacto que Dios establece con su pueblo en esta porción. No sé si puedes verlo. El Dios del pacto que es adorado en el templo. El pueblo del pacto representado en Zacarías y Elizabeth, que debían vivir en obediencia fiel a Dios. Los sacerdotes que ministraban en favor del pueblo, aquí representados en Zacarías. Y el templo como lugar que Dios estableció para reunirse con su pueblo de manera una comunión perpetua con su pueblo. En este contexto sucedía en el templo. Algo que debemos saber, hermanos, es que en este contexto, en este momento, habían transcurrido cerca de 400 años desde la última revelación profética por parte de Dios. 400 años. Y vemos que en este momento, de todas las prácticas que se realizaban en el templo, por ejemplo, los sacrificios, por ejemplo, la mesa de los panes, por ejemplo, el incienso, encender las velas en el candelabro, de todo esto que se realizaba en el templo, Dios escogió el momento de ofrecer incienso en el altar de oro para romper este largo silencio. Esto escogió. El altar de incienso era muy importante en el templo porque ilustraba la obra de oración. Los sacerdotes iban allí, ofrecían sus oraciones por el bienestar del pueblo, y el significado del incienso era que cuando el incienso, era quemado en el altar, esparcía un aroma agradable en el ambiente. La Escritura dice que cuando las oraciones del pueblo estaban alineadas a la voluntad de Dios, esto era un aroma agradable al Señor. Pero cuando era lo contrario, dice la Escritura que inclusive los sacrificios eran un olor aborrecible a Dios. Pues Dios escoge este momento del incienso para, vamos a entrecomillar, romper ese silencio. Y es muy ilustrativo también que Dios escogiera a Zacarías. Lo que leemos en la Escritura es que fue por suerte, pero la realidad es que no es así. Dios ya había dispuesto que así sucediera. Escogió a Zacarías como el sacerdote para romper este largo silencio, Porque quiso mostrar, hermanos, que ese silencio no significaba que Dios se había olvidado de su pueblo, para nada. Versículos 11 al 13, dice así: se le apareció, dice, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Qué dice aquí? Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. De manera rápida podemos pensar que la oración a la que se refiere el ángel es la que este matrimonio elevaba a Dios para tener un hijo, ¿verdad? Sin embargo, algo que sabemos, hermanos, es que en ese momento de su vida, esta pareja ya eran de edad avanzada y no podían tener hijos. Entonces, ¿por qué oraban? No podían tener hijos, ya lo habían entendido. Es maravilloso ver que el ángel está diciendo que la oración que Dios está contestando es la que el sacerdote ofrecía en favor del pueblo en el altar. Y esta oración era la salvación y liberación del pueblo de sus opresores, un ruego que se hacía cada día durante más de 400 años. El incienso se encendía en la mañana y en la noche con el carbón que se llevaba del altar de sacrificios. Y se vertía el incienso para que cada mañana y cada noche se elevaran las oraciones a Dios. Sin embargo, la Escritura también nos dice, seguido, que había una respuesta respecto a un hijo. Nadie mejor que Zacarías para ilustrar que Dios no olvida a su pueblo. Porque este matrimonio, que en algún momento de su vida seguramente rogó a Dios por un hijo, recibía como señal de la fidelidad de Dios la bendición de un hijo. ¿Cuándo? En un momento cuando ya se habían perdido todas las esperanzas. Cuando ya habían entendido que debían dejar de orar por un hijo. Ya no estaban en la edad de tener un hijo. Ya habían entendido que ella era estéril. En ese momento, Dios les muestra que Él nunca perdió comunión con su pueblo, porque es el Dios fiel del pacto y tiene el momento perfecto para cumplir sus promesas. Como habla el profeta Malaquías, y es la referencia que se hace respecto a este momento. Un profeta como Elías sería como anticipo de la llegada del Salvador, del cumplimiento de algo que Dios no había quitado de su mente. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Puedes ver, el Dios fiel no cambió de plan. Esta profecía se dijo mucho tiempo antes y era lo que había estado en la mente de Dios. Él mantiene su comunión con su pueblo. Hermano, la Navidad da testimonio precisamente de esto. Dios mantiene la comunión con nosotros. El ser humano que con facilidad pierde las esperanzas debe escuchar las buenas noticias que Dios ha enviado su palabra al Verbo encarnado, su Hijo. Y nosotros ahora, los que tenemos al Hijo, ahora podemos orar al Padre. ¿Confiados en qué? Confiados de la comunión segura que tenemos en Cristo. Confiados de la comunión segura que tenemos con Dios gracias a la obra de Cristo. Nuestras oraciones ahora son escuchadas. Nuestras necesidades ahora son conocidas y atendidas directamente ante el trono de gracia. Y la respuesta de Dios, hermanos, es buena. Y es buena no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. No se pierde la comunión con Dios, porque Él es fiel a su pacto y fiel a su pueblo. Hermanos, somos testigos que el Dios del pacto cumple sus promesas y mantiene una comunión con nosotros. ¿Crees esto? Amén. Como testigos de la Navidad podemos confiar que el Dios del pacto preserva esa comunión con nosotros por su fidelidad. Pero también Dios demuestra su gracia al darnos salvación. Por eso podemos confiar. El pueblo de Israel se relaciona con Dios a través de su pacto. En su ley les había dicho Dios que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo especial. Por eso, de igual manera, el pueblo sabía que el pacto con Dios implicaba una relación en donde ellos tenían que cumplir las demandas que Dios le hacía a su pueblo. No importaba si estaban bajo el gobierno de un juez, eran llamados a cumplir las demandas del pacto. No importaba si estaban viviendo bajo el gobierno de un rey israelita, ellos eran llamados a cumplir las demandas del pacto. No importaba si ellos estaban viviendo bajo el gobierno de un rey extranjero como Herodes, ellos tenían que cumplir las demandas del pacto. Israel debía mostrar a las naciones que eran un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo distinto a las demás naciones, porque tenían una comunión con el Dios verdadero, por su manera de vivir, por su fidelidad al Dios del pacto. En la narración, por eso vemos que este remanente del pueblo, el pueblo de la promesa, está representado en Zacarías y Elizabeth. Fíjate cómo dice el pasaje. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, que dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Algo que debemos de saber es que la palabra acá, justo y irreprensible, no significa sin pecado. Significa que ellos eran personas de un buen testimonio entre las personas. Es decir, si preguntaban por Zacarías y preguntaban por Elizabeth, iban a decir, ellos son un matrimonio piadoso. Es un matrimonio que vive en el temor de Dios. Este matrimonio ilustraba el remanente santo de Dios. Sin embargo, si sigues leyendo la Escritura, hay una palabra acá, adversa. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Esta palabra pero es muy importante porque establece un contraste negativo a toda la información anterior, un remanente santo, hombres piadosos cumpliendo el pacto, pero por muy piadoso que viviera este matrimonio, por muy fiel que viviera la ley de Dios, no podía cumplir completamente con las demandas del pacto, porque Dios había establecido que cuando el hombre y la mujer dejaran a padre y madre y se unieran en una sola carne, debían cumplir el mandato de fructificar y multiplicarse para llenar la tierra de sus imágenes. Pero ellos no lo podían cumplir. Esta pareja piadosa, este remanente santo, por decirlo, a los ojos de la gente estaba incompleta. Es decir, esto de hecho es muy interesante. Si tú vas a Éxodo 23:30, dice que si el pueblo cumple el pacto, no habrá mujer estéril ni aborto en el pueblo. Éxodo 23:30, pero aquí estamos leyendo todo lo contrario en la vida de esas personas. Hermanos, eso no significa que Dios no cumplía con su parte del pacto. No, no, no. Tampoco significa que Elizabeth estuviera pagando algún juicio de Dios a causa de un pecado personal. No, eso dice la Escritura. Algo que debemos saber es que Dios, hermanos, escogió este matrimonio para ilustrar la condición misma del pueblo que estaba afectado por el pecado como humanidad. Ya que la paga del pecado es muerte, pero también sus consecuencias habían afectado también a la procreación. Y así como este matrimonio no podía tener hijos, no podía procrear vida, de una manera similar el pueblo no podía lograr por sí mismo la salvación, sino que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y es el mensaje de la vida de este niño. Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, no cualquier hijo, fíjate, llamará su nombre Juan. tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Seguramente vienen a tu mente algunos otros matrimonios en los cuales Dios obró de esta manera milagrosa, ¿verdad? En el pasado, Dios mostró su poder al revelar que en los matrimonios de avanzada edad o que tenían esta misma circunstancia de no poder tener hijos como Abraham y Sara, Jacob y Raquel, Elcana y Ana, todos ellos, y ahora Zacarías y Elizabeth, eran testimonios del poder de Dios. Solo Él puede dar vida, solo Él puede salvar. Es más, para confirmar esto, le dijo a estos papás que no podían escoger el nombre de su hijo, Dios se los iba a dar. Y ese nombre iba a recordarle la salvación que viene de Dios. El Señor da gracia. Si te llamas Juan, eso significa tu nombre. El Señor da gracia. Y el nombre de Zacarías es que Dios es fiel a su pacto. Y el nombre de Elizabeth es que el Señor es todo en mi vida. Estoy completo y pleno en el Señor. Este niño no solo era la buena noticia por el hecho de su nacimiento, sino porque este niño que tenía, era especial, tenía un propósito. Las características de la vida de este niño iban a recordar al pueblo que Dios traería salvación, que eran un pueblo santo, distinto, que pronto vendría la salvación prometida. Sería usado por el Espíritu Santo, a eso se refiere con lleno del Espíritu Santo, no que era salvo. Usado por el Espíritu Santo para llevar el mensaje profético de arrepentimiento, salvación, para que el pueblo se volviera a Dios. Ahora, hermanos, a nosotros, esta historia nos recuerda que somos testigos que la Navidad se trata del Dios de gracia, trayendo salvación para su pueblo que es incapaz de salvarse a sí mismo. Al ver esta historia, debemos reconocer nuestra incapacidad de reconciliarnos con Dios por lo mejor que pudiéramos hacer. No se puede. Al contrario, debemos agradecer que la salvación sea de nuestro Dios. La salvación le pertenece a Él. Somos testigos, hermanos, que el Dios del pacto cumple sus promesas manteniendo comunión con su pueblo, pero también extendiendo la salvación para nosotros de pura gracia. Pero también, y última evidencia, Dios fortalece la fe de su pueblo. Después de más de 400 años que Dios no se revelaba de manera directa con su pueblo, de manera profética, escogió a un ángel. Sus mensajeros divinos, dice la palabra. El nombre de uno de ellos, bueno, el que está aquí es Gabriel, para comunicarle a Zacarías, dice esta buena noticia, esta excelente noticia. La salvación para el pueblo de Dios. Ya tenía tiempo que este matrimonio dejó de orar. Esta mujer ya había matado las esperanzas de un hijo. Ella no sabía que iba a ser mamá. Se iba a enterar. ¿Qué necesitaba esta mujer? ¿Necesitaba un hijo? El ángel dijo que necesitaba salvación por mensaje de Dios. Esta era la buena noticia. Pero a los oídos de Zacarías, cuando escuchó este mensaje, fue difícil para él creerlo. Y fíjate cómo respondió Zacarías. ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo. Mi mujer es de edad avanzada. Zacarías no estaba diciendo algo, una locura. Estaba respondiendo de una manera razonable. Sin embargo, la enseñanza que Dios tenía preparado para él y para el pueblo y para nosotros es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ciertamente en su pacto Dios estableció su ley para dar dirección a su pueblo, para saber cómo debemos vivir. Pero el testimonio del pacto de Dios también es que el medio para ser declarado justo no es a través del cumplimiento de la ley, sino por medio de la fe como sucedió con Abraham. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Romanos dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No es fácil creer una noticia como la que recibió Zacarías, sobre todo si no tiene las posibilidades de cumplirla. Pero hermanos, precisamente de eso se trata la fe. No de confiar en lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que solo Dios es capaz de hacer. Sin embargo, Dios, que es grande en misericordia, también nos ayuda en nuestra fe débil. Nos ayuda a creer. La fe es un don de Dios. Y fíjate cómo ayudó a Zacarías. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Qué tal? El ángel Gabriel le confirma a Zacarías: mi mensaje es verdadero, mi mensaje es confiable, porque no es mi mensaje. Dice: yo ministro delante del rostro de Dios, coram Deo. Y delante de Dios no hay sombra de variación. Él ministra delante de Dios y el mensaje viene de Dios. Pero para ayudarlo a creer, recibió una disciplina de Dios: quedarás mudo hasta que se cumpla esta promesa. Es interesante esta disciplina que Dios le puso a Zacarías, ¿verdad? Por su falta de fe. Porque también iba a servir para fortalecer la fe del pueblo que estaba fuera esperando. Zacarías ya se había tardado en salir. Cuando salió, dice el testimonio de la Escritura, todos pensaron, vio una visión. Y esto era más fácil de creer que decirle: ¿qué creen? Voy a tener un hijo, ¿no? ¿Qué creen? Vamos a ser papás. No lo iban a creer, iba a ser aún más difícil de creerlo. Pero para ayudar a Zacarías y ayudar al pueblo a creer, les dijo: no vas a hablar. Hasta que suceda, hasta que se cumpla la promesa de ese niño que hablará de la salvación que viene, podrás hablar. Y se cumplió. El testimonio de la historia nos narra que así sucedió. Hermanos, porque la historia de Zacarías nos enseña que el justo por la fe vivirá. Por creer que la salvación es del Señor, que se ha revelado en Jesucristo su Hijo, que la obtenemos por gracia mediante la fe. Y hermanos, aquellos que ya la tenemos, también somos llamados a fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Creer en la salvación también nos lleva a creer que nos transforma. Que nos transforma, que nos santifica. En 1969, en julio, sucedió que el hombre fue a la luna. Si tú googleas esto, te va a salir de las páginas que te arrojen la pregunta: ¿fue el hombre a la luna? ¿Realmente fue a la luna? Las teorías de la conspiración dicen que todo fue un teatro, ¿no? Que no es verdad, que el hombre no ha ido a la luna. Bueno, la verdad es que, pues yo no sé tú qué creas, pero es el testimonio de algunas personas, hay evidencias también visuales, hay personas que dijeron que fueron. Hermanos, en el caso de la Navidad, no es así. En el caso de la Navidad no es así. Nosotros no creemos en el testimonio de las personas, creemos en la revelación que Dios hace. Eso creemos. Y lo reveló a través de testigos. Pero hay muchos distractores de la Navidad. Pastor, no es la fecha diciembre. No es la fecha. ¿Por qué lo hacemos en diciembre? Hay otros distractores. La cultura. ¿Cómo se celebra la Navidad? Hay otros distractores. Mientras más edad tienes, menos te gusta la Navidad, ¿no? Menos la quieres. Otra vez la Navidad. Otra vez todo lo que tenemos que estar preparando. Hay muchos distractores. Y hermanos, no se trata de buscar la legitimidad de la fecha. No se trata de buscar cuál es la mejor manera de celebrarlo. No, hermanos. Se trata de que la Navidad se trata de la revelación de las buenas noticias de la salvación que viene a través de Cristo. y creer esto. No se va a juzgar a la gente, hermanos, si celebró o no la Navidad, si creyó o no en Dios. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por esto se le va a juzgar, por si conoció a Jesucristo y creyó en Jesucristo, que esa es la buena noticia de la Navidad. ¿En qué crees tú? ¿Cuál es la revelación de la Navidad y cuál es tu testimonio? Nosotros creemos en la verdad que Dios reveló a sus testigos. Nosotros también somos testigos y debemos ser testigos fieles del Dios que ha revelado esta hermosa noticia. Nuestro Dios tiene una comunión con nosotros segura, una salvación segura también, pero también nuestro Dios nos fortalece para vivir en este tiempo.